Amigo pintor, la oferta Blue Bucket de Sherwin-Williams está de vuelta. Desde hoy hasta el 29 de agosto, surte todo lo que necesitas ahorrando en grande, con 35% de descuento en suministros al comprar en la tienda o por teléfono. Pon manos a la obra y ahorra aún más. Usa tu cuenta ProPlus y recibe un 40% de descuento comprando a través de la app o en línea. Y recuerda, en Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Aplican exclusiones. Llama a tu tienda para más detalles.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 14 de mayo de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
Pitará al rebaño. Óscar Mejía será el árbitro en la ida del Clásico Nacional en Guadalajara.
FoxSportsLA.com.
Lo tiene borrado. JJ Macías no entró en la convocatoria de semifinales para que Chivas enfrente al América.
RadioFórmula.com.mx.
Se queda en CU. Gustavo Lema continuará como entrenador en Pumas.
ClaroSports.com.
Manita al Alavés. El Real Madrid festejó la liga en el Santiago Bernabéu, ganándole 5-0 al Alavés.
MedioTiempo.com.
Está en sus manos. El Manchester City venció 2-0 al Tottenham y vuelve a tomar el liderato de la Premier League a falta de un partido. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es martes 14 de mayo y bueno, mucho para comentar de las semifinales del fútbol mexicano, de lo que está sucediendo en el mundo del deporte. Empieza el fútbol de estufa, por ejemplo, ya renovaron con el equipo de Tigres, Guido Pizarro y Carioca, ya han renovado su contrato antes de irse de vacaciones. Y bueno, en el América también hay novedades de algunos jugadores que se pueden ir, otros que están en duda, en fin, de todo esto, y desde luego de los partidos que vienen estos dos días estaremos platicando. Señor Burak, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igual, Raúl, Rodolfo, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mañana se da a conocer el calendario de la NFL, que levanta mucha expectación para quienes seguimos este deporte, pero la liga sigue soltando perlitas, partidos, y ya dieron a conocer varios encuentros, entre ellos el primer lunes en la noche. Serán los Jets con Aaron Rodgers, que no hay que olvidar que su partido inaugural, inicial con el equipo de los Jets fue el año pasado, el lunes por la noche, 5 minutos, se lastimó contra Buffalo y adiós. Bueno, es Jets contra San Francisco, así que está bueno ese partido y bueno, de algunas otras cosas estamos platicando.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Listas las semifinales de la Liga MX Femenil. Rayadas le ganó a Pumas 1-0 y cumple. Y Tigres terminó empatando 1-0 con las Bravas de Juárez, pero estuvieron muy cerca las Tigres de quedar eliminado. Juárez ganaba 1-0 de visita, el 2-0 le daba el pase, y unos 20-25 minutos Juárez estuvo asediando a Tigres. Hubiera sido una sorpresa mayúscula, y al final en un contragolpe termina empatando Tigres. No hay sorpresas, pero muy buena temporada de las Bravas de Ciudad Juárez. Y escuchábamos en la entrada, el Manchester City, un triunfo importantísimo, camino al título.
Así es, y bueno, les decía de lo del América, llegó una oferta al América, ¿de dónde creen? De Arabia, o sea, de ahí llegan todas las ofertas en este momento, y bueno, parece que ofrecen buen dinero por Julián Quiñones, tiene contrato Quiñones, uh-huh. O sea, la decisión la tiene que tomar la directiva del América y Quiñones. Yo pienso que Quiñones no va a ir, eso es lo que yo pienso. El América apostó por él, está naturalizado para jugar con la selección. Yo pienso que no va a ir, pero es una realidad que hay una oferta por Julián Quiñones, y también hay muchas probabilidades de que algunos jugadores como Lichnowsky, como Kevin, no sigan para la próxima temporada en el América. O sea, todo esto se sabe en estos momentos, en donde me parece que las aguas deberían estar más tranquilas, ¿no?
Exacto, el ambiente está bastante enrarecido cuando vas a enfrentar las semifinales, y además contra un rival tan importante como son las Chivas del Guadalajara. Lo de Quiñones es interesante. Ahora, también hay muchos jugadores que han ido a Arabia. Muchísimo dinero que les han puesto en la mesa y que ya están esperando la salida para regresarse. Entonces, yo creo que es algo que tienen que analizar. No nada más es dinero.
Oye, yo si fuera el América, supongo que con la cantidad de lana que habría en la mesa, yo no lo pensaba, ¿no? La verdad. O sea, al final, jugadores puedes conseguir muchos en el mercado aquí o en Europa, y el dinero, siempre que te compren un jugador y a un buen precio, hay que venderlo. Yo pondría en la duda si fuera Julián Quiñones, ¿no? De cara al Mundial, irte a Arabia, pues es un paso peligroso.
No, perdería. O sea, está muy lejos. Para estar yendo y viniendo y no te ven, y es muy diferente. Yo pienso que si el anhelo de Quiñones está en la Copa del Mundo, lo que tiene que hacer es quedarse. En fin, América Guadalajara otra vez se vuelven a enfrentar. Ángel Ricalde nos tiene esta pieza.
Es el duelo más importante, significativo y emblemático del fútbol mexicano, y una vez más se repetirá en una instancia definitiva. América y Chivas engalanarán las semifinales del Clausura 2024, tan solo un año después de haberse visto las caras en esta misma instancia. En total, azul cremas y rojiblancos se han medido 12 veces en la fiesta grande, tomando en cuenta torneos largos y cortos, siendo la primera vez la semifinal de la temporada 82-83 en la que el Guadalajara salió avante, y la llamada final del siglo al año siguiente, en donde los de Coapa cobrarían revancha, alzando el cuarto título de su historia. El historial del Clásico Nacional en la liguilla del fútbol mexicano muestra un claro dominio de las Águilas, con un total de 8 victorias en serie, siendo 6 de ellas en torneos cortos, contra solo 4 clasificaciones del rebaño sobre su acérrimo rival. Sin embargo, son las Chivas quienes se han impuesto en las últimas 2 citas de liguilla entre ambos, en los cuartos de final del Guardianes 2020 y las semifinales del Clausura 2023. Con 6 victorias en los últimos 8 juegos sin conocer la derrota, Guadalajara llega con la mejor racha de los semifinalistas, mientras que América apenas alcanza 3 victorias en sus últimos 10 compromisos. La antigua guerra por la grandeza de nuestro fútbol encuentra una nueva cita por un lugar en la gran final del Clausura 2024. América Chivas, Chivas América, que la pelota ruede y que el mundo se detenga. Para la fórmula es Ángel Ricalde.
Gracias, gracias. Gracias, Ángel. Qué cantidad de historias hay en torno a estos clásicos, ¿no?
Sí, por supuesto. Y pues desde don Fernando Marcos.
Sí, ¿no? Hay mil historias.
Y la frase aquella de José Antonio Roca, de que el burro tocó la flauta.
Una vez un burro que tocó una flauta.
Y bueno, aquella final de, desde luego, que se recuerda, con el América ganando las Chivas. Aquella bronca famosísima también.
La, ¿no?, de Quirarte con Hermosillo también. Y luego vino la de cuando ya dirigía Carlos Reynoso al América.
Que aquella bronca fue ya dirigiendo Carlos Reynoso al América, y el América récord de puntos en la liga, y Chivas lo terminó eliminando en la semifinal.
La de Carlos Reynoso es la de...
Las dos.
La de Roberto Gómez Junco también, ¿no?
Sí, sí.
Que fue el buen Roberto el que originó todo.
Sí, y al año siguiente es cuando gana América la final.
Y que después, justamente, en la final, después de aquella semifinal de la bronca, Chivas muy disminuido por suspensiones, pierde la final contra Puebla.
Fíjate que estuve leyendo algunas. Por allá por 1950 y tantos, América-Guadalajara, una final de un torneo de Copa. El centro delantero del América, Lalo Palmer, que fue campeón de goleo, jugó la final de este torneo de Copa y expulsaron a Camacho, que era el portero. Y se puso de portero y se fueron a penales, y para un penal y fueron campeones de Copa. O sea, ¿desde cuándo viene esa historia? Y la de Sepúlveda, que es famosísima, ¿no? que lo expulsan y le dice el árbitro, salga así, sáqueme. Y tuvo que entrar la policía, ya lo sacaron y les dejó la playera en la cancha. Uh-huh. Y un campeón de campeones ganaron las Chivas. Y todo esto ha formado el clásico. ¿Quién llega mejor en este momento? Yo lo veo parejo, parejo. Quizá le daría una ligerita, muy ligerita ventaja al América, pero lo veo muy parejo yo.
Pues sí, sobre todo porque el América con el empate tiene, o sea, todavía les favorece la posición en la tabla, pero no es el América contundente que se vio en el torneo. Es un equipo que ha batallado en la recta final, y Chivas sobre todo tiene una gran defensa, y eso es lo que los tiene hasta en estas instancias, ¿no?
Chivas cambia a raíz de la eliminación en CONCACAF con el América, y por supuesto a raíz de que llega el Tiva Sepúlveda a la defensa. A partir de ahí Chivas se vuelve muy sólido, y es cuando empieza a hilar estos resultados positivos que tiene, ¿no? Aquí yo también veo un poco favorito al América, porque Chivas basa todo en su poder defensivo y en su orden. Le cuesta trabajo hacer gol a Chivas, y América tiene jugadores adelante que me parece que pueden hacer gol y que normalmente hacen gol. Yo también creo que el hecho de que América reciba la vuelta y que Chivas le tenga que ganar a América lo hace un poquito favorito en la serie.
Sí, yo estoy con Enrique, o sea, si este partido se juega hace un mes, con los ojos cerrados digo el América. Pero no, América ha tenido problemas y Chivas ha mejorado, y eso le da un nivel más parejo. Siempre, como bien dice Raúl Eduardo, el equipo que tiene mejor ataque es el que a la larga tiene más posibilidades y tiene mejor ataque el América, ¿no?
Sí, de lo que sí estoy seguro es que el América está feliz ya de ya no ver la playera del Pachuca enfrente.
Eso seguro. Eso seguro. Oye, está por ahí el tema de Dilrosum o Quiñones. Yo no tengo duda que va a arrancar Julián Quiñones el partido mañana. No tengo duda. Yo creo que a Dilrosum lo metió Jardiné para cuidar a Brian González, las subidas que tiene con Pachuca.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa. No se vaya. Ya regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Estados Unidos, donde medios locales informan que Sergio Ramos estaría muy cerca de llegar a un acuerdo con el San Diego de la MLS. Cabe señalar que el contrato de Ramos con el Sevilla finaliza a finales de temporada, y es así que el central español jugaría en la MLS para la siguiente temporada, cuando el San Diego debute en la Liga de los Estados Unidos. Volamos a Inglaterra, porque a través de sus redes sociales, Rafael Varane ha anunciado su decisión de no continuar con el Manchester United después de 3 años. El defensa central, que llegó en 2021 a Manchester procedente del Real Madrid, disputará su último partido el próximo 25 de mayo en Wembley, cuando se mida al Manchester City en la final de la FA Cup. Nos vamos a Alemania, porque el Borussia Dortmund anunció la llegada del ecuatoriano Justin Lerma, proveniente de Independiente del Valle de su país. Cabe señalar que el delantero sudamericano tendrá que esperar hasta la temporada 2026 para unirse a su nuevo equipo, ya que es el año en el que cumplirá la mayoría de edad. Cerramos en Rusia, porque el mexicano Luis Chávez está entre los nominados a mejor mediocampista de la Liga Rusa. Esto después de su primera temporada con el Dinamo de Moscú, donde el equipo del Azteca está a 2 partidos de levantar el título de Liga. Cabe señalar que Chávez ha marcado 4 goles y dado una asistencia en 21 partidos disputados. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues vámonos con Beto Campos. Mbappé es un extra encantado que va al Real Madrid desde hace tiempo. Vamos con esta nota de Beto Campos.
Se acabó la novela. Kylian Mbappé será nuevo futbolista del Real Madrid. El equipo merengue lo intentó firmar en diversas ocasiones. La primera se dio cuando el francés tenía 14 años. La respuesta fue negativa ya que sus padres desearon que su desarrollo futbolístico y académico fuera en solo galo. En 2017, ya estando en Mónaco, el delantero volvió a dejar a un lado a la escuadra merengue y se decantó por firmar con el Paris Saint-Germain, ya que difícilmente podría figurar teniendo a Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Karim Benzema, de acuerdo con diversos medios. 5 años después terminó contrato el originario de la estrella de Bundy con el PSG. Real Madrid volvió a insistir por ficharlo. Sin embargo, Mbappé renovó contrato con la escuadra francesa. En este 2024, Kylian Mbappé ya le dio el sí al Real Madrid. Después de 3 intentos, firmó por 5 años con el campeón de la Liga Española. De acuerdo con Javier Tebas, presidente de la Liga Española.
Mbappé, pues en el Madrid el año que viene.
La temporada que viene.
Temporada que viene, sí. Sí, sí. Pues uno de los mejores jugadores del mundo, ¿no? Pero bueno, también Vinicius y Bellingham. El Madrid va a tener una gran plantilla con él. No da garantía de ganar campeonatos, ¿eh?
Viene a ganar la Champions, este, que no pudo ganarla.
Hombre, si le han firmado 5 años de contrato, tiene 5 años de. 5 temporadas de oportunidad.
Para la fórmula es Alberto Campos.
Le preguntaron a Luis Enrique, director técnico del Paris Saint-Germain, que qué pensaba de que Mbappé fuera al fútbol de España, al Real Madrid, que él conocía bien la liga, la presión a la que se podía someter Mbappé, y le hicieron la pregunta en una conferencia de prensa, y Luis Enrique contestó: está lloviendo hoy y cuando llueve es sano porque se limpia el viento. Yo soy de Gijón, donde llueve muy seguido. Ojalá haya contestado tu pregunta correctamente. No le dijo nada, nada.
O sea, fue un homenaje a Cantinflas, básicamente.
No quiso meterse en problemas, ¿no?
Pues no, ahora, 2 cosas. Primero, el presidente Macron quiere que juegue los Juegos Olímpicos en Mbappé. Por la selección de Francia, desde luego. Y por otro lado, pues es que Mbappé, yo creo, ya está cansado de ganar la Liga, pero no ganar Champions, no ganar nada más, no trascender más allá de la Liga de Francia, ¿no?
Yo veo complicado que lo vayan a prestar para los Juegos Olímpicos. Exacto. Habiendo Eurocopa, que a la Eurocopa tiene que ir sí o sí. No lo veo fácil. Y aquí, pues por lo que se ve, el gran sacrificado va a ser Rodrigo, ¿no? Que ha hecho una temporada sensacional con el Real Madrid, pero simplemente no caben en la alineación Rodrigo, Mbappé, Vinicius y Bellingham juntos. Francamente, no lo veo con Carlo Ancelotti.
Está bien,
¿no?
Interesante, ¿no? No, porque Rodrigo no se va, se va a quedar ahí.
Sí, se va a quedar, pero va a ser el gran sacrificado, ¿no? En teoría, ¿no?
¿Y no podrán jugar Vinicius, Mbappé y Rodrigo?
¿Más Bellingham?
¿Más sí?
No lo creo. Francamente, con Carlito Ancelotti no la veo, Raúl.
¿Qué plantel tiene Ancelotti?
Súper plantel, sí, súper plantel. Ahora también, a ver dónde lo acomoda, ¿no? Porque Mbappé no es un 9-9, ¿no? No es un centro delantero. Y también sabemos la importancia de Vinicius jugando por la izquierda con el Real Madrid, de los mejores jugadores de la temporada. Así que un Vía Crucis interesante para Carlito Ancelotti, que es muy buen técnico.
No, bueno, ojalá cualquier equipo quisiera tener ese problema. El City ganó. Le costó trabajo, pero finalmente gana el partido. Haaland hace 2 goles, va a ser campeón de goleo del torneo. El City lo más probable es que consiga el campeonato el próximo fin de semana. Y bueno, pues otra vez yo me chuté todo el partido y el nivel que tiene la Liga Premier es extraordinario. El arquero del City salió lesionado, ¿eh?
Ederson,
sí. Y entró este hombre que tiene nacionalidad española y nacionalidad alemana. Se mandó un par de atajadas.
Estefan Ortega.
Extraordinarias. Pero extraordinarias, sobre todo una, que hubiera podido ser el empate y ahí, bueno, pues adiós el título.
Sí, mientras estuvo lastimado durante la temporada Ederson, Estefan Ortega lo hizo muy bien. Y hoy salva al Manchester City, sobre todo en mano a mano con Jong-min Son, que hubiera sido el 1-1 en el minuto 85, y después viene el penalti de Haaland, que termina poniendo el 2-0 para el Manchester City, el equipo que mejor ha jugado al fútbol en los últimos años, sin duda, a un pasito de ganar la Premier League por cuarto año consecutivo. Nadie en la historia de la Premier League ha ganado la Liga 4 años consecutivos, y un doblete de Erling Haaland, ¿no?
Oye, este estadio del Tottenham, que antes jugaba en el Estadio Olímpico de Londres, donde fueron los Juegos Olímpicos, este estadio debe de ser en estos momentos el estadio más moderno de fútbol. No, bueno, ya inauguraron el Bernabéu, segundo lugar.
Sí, no, y además el Bernabéu, esa capacidad que tiene para el campo bajarlo de manera verdaderamente increíble, y entonces ya pueden hacer conciertos y todo sin que se lastime el pasto. El City le lleva 2 puntos de ventaja al Arsenal, y la última jornada estará enfrentando el City al West Ham, calidad de local, mientras que el Arsenal estará recibiendo al Everton.
Sí, el Arsenal la tenía y la dejó ir hace 4 semanas cuando iba arriba el City, y un empate lo terminó liquidando. Se jugó también en España, el Osasuna de Pamplona empató con el Mallorca, empate de oro de visita para el Mallorca del Vasco Aguirre, en un pasito más a la salvación. El Manchester City 5-0 al Alavés, fácil.
Y el Real Madrid.
Digo, el Real Madrid, perdón. Y el Girona pierde de local con el Villarreal.
Increíble.
Increíble. Le deja abierta la puerta al Barcelona, que juega el jueves con el Almería, para prácticamente amarrar la segunda plaza de la liga.
Bueno, es increíble lo del Girona, es increíble. Lo del Real Madrid normal, ¿no? Ahora, el Cádiz va contra el Sevilla. Si gana Sevilla, está salvado el Mallorca ya.
Correcto.
Qué bueno porque...
Y pues, de visita, ¿eh?
Sí, qué bueno porque el Vasco ha hecho una buena campaña. Los metió a la final de la Copa del Rey y está salvando este equipo cuyo presupuesto le alcanza para esto, ¿no? Qué bueno, me da gusto por Javier Aguirre, que no pierde el buen humor cuando hace las conferencias de prensa. Es algo que es muy bueno, ¿no?
Pues sí, es muy divertido. Realmente creo que la única mala conferencia de prensa fue aquella del Mundial. Estaba hablando del Bofo Bautista y no sé qué tantas cosas.
¿Quién sabe qué le pasó?
Sí, fue por el partido contra Argentina.
Sí.
Pero bueno, fuera de eso, Javier Aguirre, muy divertido.
Con su gorra y no habló, ¿verdad?
Sí.
Dicen las malas lenguas que el quien lo aconsejó fue su asistente. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93, abriendo la conversación. Deportes.
Rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024, la jueza mexicana Araceli Ornelas fue seleccionada por la Federación Internacional para impartir justicia en el torneo olímpico. Su nombre aparece en la lista de 13 hombres y 13 mujeres seleccionados para la justa. En los pasados Juegos de Tokio, ningún juez mexicano fue seleccionado en la disciplina. En el boxeo, de acuerdo a fuentes cercanas, el púgil mexicano Julio César Chávez Jr. volverá a los rings tras 3 años de ausencia y lo hará en la pelea de exhibición de Mike Tyson contra Jake Paul el próximo 20 de julio en el estadio AT&T de Arlington, Texas. La pelea estaría pactada a 8 rounds en las 190 libras y el oponente aún no se ha dado a conocer. En el Masters de Roma, el ruso Daniil Medvedev quedó eliminado en los octavos de final ante el estadounidense Tommy Paul en 2 sets por parciales de 6-1 y 6-4, y el norteamericano enfrentará al polaco Hubert Hurkacz, quien eliminó al argentino Sebastián Báez en 3 sets por parciales de 5-7, 7-6 y 6-4. Grigor Dimitrov también cayó eliminado ante Taylor Fritz en 2 sets por parciales de 6-2, 6-7 y 6-1, y el estadounidense se enfrentará con el alemán Alexander Zverev, quien avanzó al eliminar al portugués Nuno Borges en 2 sets por parciales de 6-2 y 7-5. El chileno Alejandro Tavilo enfrentará al chino Zhang Xishen, mientras el griego Stefanos Tsitsipas enfrentará al chileno chileno Nicholas Harris. Y en el básquetbol de la NBA, el Thunder de Oklahoma igualó su serie a 2 juegos tras vencer a los Mavericks de Dallas por marcador de 100 puntos a 96 con 34 puntos personales de Shai Gilgeous-Alexander. Hoy en cartelera, con series igualadas a 2 juegos, los Knicks de Nueva York enfrentarán a los Pacers de Indiana a las 6 de la tarde y a las 8:30 los Nuggets de Denver enfrentarán a los Timberwolves de Minnesota.
Señor Burak.
Raúl, pues hemos platicado en varias ocasiones que la gente de la NFL son unos genios. Aunque no haya partidos, mantienen la expectación. Se acaba el Super Bowl y viene Scouting Combine, donde invitan a los mejores prospectos colegiales, y después viene el draft. Previo a ello viene la cuestión de la agencia libre, la contratación de los entrenadores, y ahora es la expectación para el calendario, que se va a conocer mañana 6 de la tarde. Y esto, aunque ya se sabe contra quiénes vas a jugar, ya sabe quiénes van a ser tus oponentes como local, como visitante, porque es una fórmula que tiene que ver con la posición en la que terminaste el año anterior. Pero, pues, a lo largo de los días se han ido colando algunas informaciones. Sobre todo que a cada una de las televisoras que también de los partidos de la NFL les dieron chance de anunciar un partido. Y hay otro que se filtró. Pero bueno, el jueves 5 de septiembre inicia la temporada con el Baltimore contra Kansas City, que mencionábamos el día de ayer. Y este lo va a conocer la NBC, que también tiene los partidos de los domingos en la noche. Está bueno este partido Baltimore contra Kansas City. Luego el viernes 6 de septiembre es el Green Bay contra Filadelfia, que va a ser en Brasil, abriendo también la NFL su camino en este país sudamericano. Ese partido lo transmite Peacock, que es, digamos, que el brazo de streaming de la NBC. Luego el domingo a las 3:25 de la tarde es el Dallas en contra de Cleveland, que lo va a transmitir en Estados Unidos Fox. Y este partido tiene trascendencia no nada más porque los Browns llegaron a la postemporada y los Vaqueros un equipo muy seguido, sino también porque va a ser el debut de Tom Brady como analista. Entonces, pues es interesante esto, ¿no, Brady? Que firmó ese contrato de 10 años y 375 millones Qué de dólares.
No manches, eso no se hace.
Pues no. Pero bueno, a ver cómo le va a Brady. Porque una cosa es ser, para muchos, el mejor de la historia. Y otra cosa es expresar lo que sabes. Y recuerdo casos de un Bill Walsh, que fue el gran entrenador de San Francisco muy poco tiempo como comentarista. O Joe Montana, muy poco tiempo también. El lunes por la noche, el primer lunes por la noche, es el de los Jets en contra de San Francisco. Este lo pasa ESPN ABC en Estados Unidos. Y vamos a ver a Aaron Rodgers. Entonces, suponer que los Jets vienen bien para la siguiente temporada, que pueden ser inclusive favoritos en el este de la Americana, por encima de Buffalo, por encima de los Delfines de Miami, Nueva Inglaterra, pues francamente no va a ser nada. Pero puede ser un partido interesante, y 49 es con Brock Purdy, ¿no?
Oye, Enrique, pero son los Jets. Algo les pasa siempre.
Sí, es un equipo sumamente disfuncional. Pero vamos a ver. Si no se lastima Rodgers, parece que las cosas les pueden salir bien. También para la semana 2 se va a conocer que el partido que transmite Amazon, que tiene los partidos de los jueves, va a ser el de Buffalo contra Miami. Que pues también está interesante, ¿no? Tienes una rivalidad divisional. Y Josh Allen contra de Tua Tagovailoa. Y el partido del domingo de la segunda semana van a ser los Bengalíes Cincinnati contra los Jefes de Kansas City, que lo transmite CBS. Entonces, ¿qué inicio de campaña para los Jefes contra Baltimore y contra Cincinnati? O sea, Kansas City enfrentó a Baltimore la temporada anterior por el título de la Conferencia Americana, y hace 2 años por el título de la Americana a los Bengalíes de Cincinnati. Esto es, digamos que, oficial. Lo que se filtró, a ver si se cumple o no. Pero es en la semana 1, Aceros de Pittsburgh visitando a los Halcones de Atlanta. Vamos a tener a Russell Wilson dirigiendo ahora el ataque de los Aceleros, en contra de Kirk Cousins con el ataque de los Halcones de Atlanta. Y además, del lado de Pittsburgh, Arthur Smith, coordinador ofensivo, que hasta la temporada anterior era el entrenador jefe de los Halcones de Atlanta. O sea, se buscan muchas historias de estas, y bueno, finalmente se dan. Mucho tiene que ver en la programación el asunto de los mariscales de campo. Es una liga de mariscales de campo, pero es lo que se ha filtrado hasta ahora.
Pues la verdad que todos suenan muy bien, ¿eh?
Sí, muy bien. Suena bien. Bueno, eso en cuanto a la NFL, que por cierto, pues ya le dieron una buena extensión de contrato los Leones de Detroit a Jared Goff, su mariscal de campo, 4 años y $212 millones, $53 millones en promedio para Jared Goff. Y estos Leones que ya tienen comprometidos $444 millones en tres jugadores que son importantísimos, que es Goff, es Penei Sewell, que es un tackle, y Amon-Ra St. Brown, que es un receptor abierto. En más de el fútbol americano, los Bills de Buffalo habían dejado ir a dos receptores muy importantes: Stephon Diggs, que se va a Houston, también Gabe Davis, que se va al equipo de los Jaguares de Jacksonville, y pues han firmado a Marqués Valdés-Scantling, que estaba anteriormente con los Jefes de Kansas City. En febrero pasado los Jefes le dieron las gracias, fue una cuestión del tope salarial a darle de baja, pues entonces se ahorraron una buena cantidad de dinero, $12 millones los Jefes de Kansas City. Firma por un año, $4.5 millones, y los Bills de Buffalo tienen ahora a Curtis Samuel, también a Mac Hollins y a un novato que tomaron en la segunda ronda del draft, a Keon Coleman. Bueno, en el básquetbol de la NBA continúan las series semifinales, van a ganar 4 de 7 partidos. El día de ayer los Celtics de Boston le ganaron a Cleveland por marcador de 109-102. Por equipo de Cleveland no estuvo Donovan Mitchell y se resiente su mejor jugador, Boston con ventaja de 3-1, Jason Tatum, que tiene un partido de 33 puntos, y Oklahoma City está de regreso en la serie contra Dallas, gana como visitante el partido número 4, se empata 2 este compromiso. Shai Gilgeous-Alexander, el canadiense, tuvo 34 puntos, él finalizó segundo en la votación para más valioso de la campaña. El día de hoy a las 6 de la tarde, Indiana contra los Knicks, estarán de regreso en el Madison Square Garden de Nueva York. Los Knicks con muchas lesiones, cortos de personal, pero 2-2 en la serie. Y luego a las 8:30 de la noche, Minnesota estará visitando a Denver. 2-2, ganó Minnesota los dos primeros en Denver, Denver ganó los dos siguientes en Minnesota, y ahora la ventaja por lo pronto de la localía, porque es a ganar 2 de 3 de los que quedan, pues esos encuentros serían en Denver los partidos 5 y 7. Bueno, ¿se acuerdan del intérprete Tranza?
Sí.
De Shohei Ohtani.
El japonés.
Ippei Mizuhara. Bueno, se declaró culpable de fraude, perdón, estoy equivocado, se declaró no culpable de fraude bancario y fiscal, pero en realidad es una formalidad porque él ya llegó a un acuerdo con la fiscalía. Y pues todo esto para que le rebajen la pena. Va a tener que pagarle a Shohei Ohtani $17 millones. Uf. Además de $1 millón a Hacienda. El fraude por cuestión bancaria es de 30 años en una prisión federal. Y también la falsedad de declaraciones a Hacienda es de 3 años en una prisión también federal. Entonces, bueno, pues se supone que con este acuerdo con la fiscalía, pues serán menos años los que pase tras las rejas este señor. Que fíjense, ganó en apuestas $142 millones. Ganó $142 millones. El problema es que perdió $183 millones. Entonces los números rojos son de $41 millones.
Pues no tiene para pagar.
Pero ¿y ese dinero de dónde lo sacó? Porque a Ohtani nada más le robó 17, ¿no?
Nada más le robó 17.
No, bueno, pero fue creciendo. Fue creciendo las apuestas que ganaba y luego lo perdió todo.
Pero necesitas.
Bueno, y él tenía también ciertos ingresos, ah, ¿no? O sea, no todo era robarle a Ohtani. Mm. Además, a él le pagaban entre $350,000 y $500,000 por año los Serafines y luego los Dodgers.
No, se necesita ser tarado, ¿no?
Pues sí.
El maldito vicio,
Raúl. Sí, sí, sí. Y tiene una cara de buena gente.
Esos son los más, no, los más peligrosos.
O sea, que estoy bien buena gente, no confíe en él.
No, para nada. Oye, ayer Seattle gana el béisbol de las mayores 6-2 a los Atléticos de Oakland. Qué buena campaña está teniendo Andrés Muñoz. Él es de los Mochis, es el relevista, es el cerrador del equipo de los Marineros, que son líderes en el oeste de la Liga Americana. Sí estamos muy cojos en el departamento de abridores. Ahora solamente nos queda Assad, que está en una campaña muy espectacular buena con los Cachorros. 3 ganados, 0 perdidos, menos de unos 70 de limpias. Ya no tenemos a Julio Urías. Está Urquidy lesionado de Houston. Pero Andrés Muñoz lo está haciendo de manera sensacional. El día de ayer trabajó una entrada, 1/3, 3 ponches, y su efectividad es de 1.62. Es un pitcher a seguir con los Marineros de Seattle.
No se vaya. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad.
Tijuana,
Baja California,
en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Quedaron definidos los cruces de semifinales de la Liga MX Femenil tras los juegos de vuelta de los cuartos de final. Las Tuzas de Pachuca vencieron a León por la mínima diferencia en el Hidalgo y avanzaron con marcador global de 5-1, mientras Tigres igualó a 1 con Juárez en el Volcán y avanza con ventaja mínima con marcador global de 2-1. Rayadas venció a Pumas 1-0 en el Gigante de Acero y avanzan con global de 3-0. Y las Águilas del América eliminaron a Chivas con goleada en el Azteca 4-1 para el marcador global de 6-1. Escuchamos al estratega de las Águilas, Ángel Villacampa.
El enfrentamiento que hemos tenido en cuartos ha sido muy duro, mucho más de lo que figura en el marcador, pero esto es este equipo, ya dijimos y lo recalco cada día, ganando, empatando y perdiendo, somos el único rival que tiene el América es el mismo. Si el equipo está confiante y está con esta ambición y está en ese modo liguilla, será difícil ganarlo.
Los cruces de semifinales, ya con horarios definidos en viernes y lunes, se jugarán de la siguiente manera. Tigres se enfrentará a las Águilas del América. La ida será el viernes a las 9 de la noche desde la cancha del Estadio Azteca y la vuelta el lunes a las 7 en la cancha del Estadio Universitario de Nuevo León. Las Tuzas se enfrentarán a Rayadas con la ida el viernes a las 7 de la noche en el Gigante de Acero de la Sultana del Norte y la vuelta se jugará el lunes a las 9 de la noche desde el Estadio Hidalgo.
Bueno, están las semifinales del fútbol femenil. Vámonos a Monterrey con Eduardo Ortega. Mañana se juega el Clásico Regio, o sea que es semana de semifinales. Ya no es Clásico, ¿verdad? Ya Monterrey contra Cruz Azul ya no es Clásico. Ya pasó la semana pasada. Una semana atrasada.
Puede ser el clásico de las decepciones.
Una semana atrasada. Déjame ver mi placa, a ver si no circulaba hoy también.
Que por cierto, como servicio social, mañana también hay contingencia.
Mañana también hay contingencia.
Exactamente. 3 y 4 no circulan. Si tienen emplomado rojo, 0-0.
Bueno. Qué bueno, hay que estar pendientes porque conozco gente que luego sale con el coche y no se da cuenta y luego a regresarlo.
Exactamente.
Así es el asunto. Vámonos con Eduardo Ortega, Monterrey.
Raúl, amigo de la Fórmula ES, los saludo con mucho gusto. Rayados ya está concentrado para jugar las semifinales del fútbol mexicano ante el Cruz Azul. Uno de los protagonistas en esta última serie fue Jordi Cortizo, comentando que está levantando la mano para ganarse un puesto como titular en el cuadro de el Tano Ortiz. Él está consciente de que está haciendo bien las cosas, pero pues hay que recordar que ha sido uno de los revulsivos estelares que ha tenido en la campaña el Tano en lo que tiene como opciones de cambio. También habló sobre el gol, comentando que es uno de los más importantes que ha hecho en su carrera. Escuchemos lo que dijo el mediocampista de Rayados.
Sí, fue un gol muy importante para mí por todo lo que representa en esta ciudad y por lo que representó para el equipo. El poder dar el paso fue muy gratificante para todos. Sabemos que es un gran paso internamente para nosotros, que este tipo de partidos son los partidos que necesitábamos ganar, y entonces estamos muy contentos, pero bueno, como lo dije el otro día, al final de cuentas es un partido que muy contentos por haberlo ganado, pero no hemos ganado nada. Bien, yo veo a Cruz Azul como un gran rival. Creo que es uno de los equipos que destacó mucho este torneo, se le ve bastante bien. Yo creo que es imposible decir que ninguno de los cuatro que están no es candidato, porque son los cuatro mejores equipos que están en semifinales, por algo están ahí, entonces cualquiera puede llevarse ahora sí que el título, pero bueno, nosotros tenemos mucho que dar, mucho que hacer por este campeonato, y bueno, lo queremos a muerte.
Las dudas ante Cruz Azul en esta ida que tendrá el Tano Ortiz será Héctor Moreno, que confirmó que se infiltró para poder jugar la vuelta del clásico. También Sebastián Vegas y Eric Aguirre, que no se han podido recuperar de sus respectivas lesiones. Y es lo que tenemos en información deportiva para la Fórmula ES, Eduardo Ortega.
Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias. Así que Monterrey recibe a Cruz Azul. Este partido es el jueves, ¿eh? Y la vuelta es el domingo a las 6 de la tarde en el estadio de la Ciudad de los Deportes. Parejo también, ¿no?
Sí, parejo. Yo veo muy sólido a Monterrey, ¿eh? Veo mejor a Monterrey que a Cruz Azul, pero también el hecho de que Cruz Azul cierre de local y que le tengan que ganar lo hace más parejo.
Sí, son dos equipos que como que les falta un poquito carburar para realmente tomarlos en consideración como equipos sólidos, fuertes para el título, porque tienen muy buen personal, porque Cruz Azul ha levantado, porque Monterrey ha sido un equipo importante en los últimos torneos, pero también son proclives a las decepciones, ¿no? Entonces habrá que ver quién es el que decepciona y quién es el que finalmente llega a la final.
Sí, los dos pueden, no pueden decepcionar los dos.
Aquí. No, no.
Pero ¿sabes cómo le dicen a los Rayados? El Cruz Azul del Norte. O sea,
pues sí.
Para que te des. Aunque este Cruz Azul es diferente, ¿eh? O al menos en este torneo, en cuanto tuvo una caída, la recompuso rápidamente y volvió a jugar bastante bien, ¿eh?
Pues sí, despacharon. Vamos, tuvieron ahí un ratito en el que sí. Se les complicó el partido contra Pumas, pero despacharon bien, ¿no?
Ángel Recalde, hoy se despidió del fútbol Jesús Molina.
Compañeros, amigos de la Fórmula ES, muy buenas tardes, un gusto saludarles una vez más desde Cantera en Ciudad Universitaria, en donde esta mañana, en conferencia de prensa a la edad de 36 años, el mediocampista Jesús Molina anunció su retiro del fútbol profesional después de 17 años de carrera. El oriundo de Hermosillo, teniendo una última etapa con los Pumas, no pudo tener muchos minutos en esta última temporada debido a una lesión con el Guadalajara que lo marginó de tener mucha actividad. Se despidió de esta manera del fútbol profesional.
Anunciarles a todos que han estado a lo largo de este camino, esta carrera, que he decidido retirarme. Agradecerle a todos los equipos, a las aficiones, a todos los directivos que me dieron la confianza y la oportunidad. Ni qué decir de Puma, ¿no? Agradecido de por vida, porque lo que parecía que era el final de mi carrera, después de una lesión tan complicada como es la ruptura del ligamento cruzado, pues confiaron en mí, me dieron la oportunidad, y si bien no pude, no se lograron los objetivos, pero me voy contento porque di lo mejor de mí.
El debutante con Tigres en 2007 y campeón con América en un par de ocasiones y con Santos en otra, comentó que le gustaría seguir ligado al fútbol, preferentemente en un tema de dirección técnica y trabajando con los jóvenes.
Las pocas oportunidades que tenemos los mexicanos, tenemos que aprovecharlas y bueno, yo creo que esa parte de la formación creo que me gusta también, pero bueno, te digo, estoy queriendo prepararme en todos los sentidos, tanto en la, digo, si bien ya tengo el curso de entrenador, no basta, uno siempre quiere pues estar en la práctica, digo, y mencioné ahorita lo del título de licenciado en Derecho, porque pues ahora está. Creo yo que es un área de oportunidad también el tema del derecho deportivo, que está ligado sin duda también al fútbol. Entonces, por eso digo que hay muchas vertientes y creo yo que va a haber tiempo para prepararme bien y especializarme en una cosa.
En otros temas, a solo un día de la eliminación frente a Cruz Azul, se han confirmado ya 3 bajas del conjunto universitario, siendo la primera la de Cristian Tabó, que regresará después de una etapa a préstamo con la máquina celeste. Además, la no renovación de Adrián Aldrete y la no renovación de Eduardo Toto Salvio. Desde Cantera para la Fórmula ES, Ángel Recalde.
Se van Aldrete, se va Salvio, ¿y cuál es el otro?
Tabó.
Oye, lo de Salvio es un buen jugador, pero quedó a deber muchísimo en Pumas, pero muchísimo, ni remotamente con la calidad que tiene cumplió. Y lo de Molina, tuvo una muy buena carrera, uh-huh. Un auténtico guerrero, todos los equipos cumplió.
Todo terreno cumplidor, en donde fue, siempre cumplió Jesús Molina.
Bueno, con esto nos vamos, no se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.